Onda Madrid presenta...
Tengo que empezar dándote las gracias porque es una palabra que yo utilizo bastante, la de bacalá. Pero te quería preguntar, que te sirve para todo, digo, te sirve para menudo bacalá de programa, menuda bacalá de semana también, menuda bacalá de persona también, de amigo. Te quería preguntar, ¿de dónde surge lo de bacalá?
Pues lo de bacalá surge, te vas a sorprender, pero surge de una... En el Canal Plus en el año 90-91 vinieron unos israelíes.
La historia empieza muy bien.
Vinieron unos israelíes a ofrecernos una especie de... No me acuerdo muy bien porque era una bacalá, en realidad.
Vale.
Una especie de programa que nos iba a mejorar para el fútbol en Canal Plus, unas imágenes tal, y en ese momento alguien, pero te juro que no sé por qué, soltó la palabra que esto le pareció una bacalada. Y yo dije, una bacalada, será de bacalao. Yo no lo entendí muy bien y dije, esto es una bacalá. Y dije, esto es una... Y se quedó con bacalá. Y a partir de ahí, digamos que la palabra no es mía, te lo digo sinceramente. Alguien lo dijo en esa reunión, no sé muy bien por qué, dijo bacalada. Y yo le dije bacalá al hombre, al israelí, que se fue, no sabía lo que era. Y a partir de ahí la utilizo mucho y la verdad que se utiliza mucho bacalá. Una bacalá es todo. O sea, una bacalá es... Hombre, yo creo que el significado más genuino es algo que no tiene mucha importancia.
Claro. Claro.
O sea, esto es una bacalá. No te preocupes que un tío que tiene un problema, que es un problema menor, yo le digo, no te preocupes, que esto es una bacalá, hombre. Es eso, ¿no? Pero luego se ha ido utilizando para más cosas.
Sí, para bastante más cosas. Y después también tengo que preguntarte por esto.
¿Cascalé? ¿Cascáis? ¿Cascalé? ¿Cascáis?
Que digo que son las pequeñas cosas de la...
De la vida.
De la vida. No, pero que digo, marcan la diferencia, que supongo que esto surge sin pensarlo demasiado.
Sí, sí, sí.
Y después, o sea, es lo que crea marca.
Claro, claro. Es que yo tengo la certeza, la sensación de que las cosas que se hacen mal, que se hacen virales, no las tienes que provocar. Son las que se hacen per se ellas solas. Lo de Cascais es una publicidad que hacía yo por una casa de apuestas hace muchos años y yo decía, creo que va a ganar, yo qué sé, el Verona al Inter. Y yo decía, como para... Digamos,
sí, para el show, la performance.
Sí, para el show. No, y sobre todo cuando yo... era como la forma ya de decir, bueno, pues esta es mi apuesta. Entonces, cáscale, el cascáis era como hacerla ya mía, ¿no? Cascáis, le pegaba a porrear. Entonces, de ahí empecé a porrear las mesas. Y eso es una cosa que hacía en una cafetería cerca de mi casa, ¿verdad?
Pero que digo que esto entre los israelíes y esto es un comienzo de charla
un poco
extraño.
Mal.
Pero al final, nadie se acuerda de qué pasó en el partido entre el Southampton y el no sé qué, entre el Real Madrid y el Betis, de esa jornada y de esa época. Pero del cáscale cascáis, la gente se acuerda.
Sí,
¿qué
sí,
son
sí.
Esas cosas que...
Son cosas que hacen como marca, ¿no? Y ya te digo que son cosas que no se provocan. Yo no provoqué eso. O sea, se me ocurrió un día, lo empecé a hacer y eso es lo que a la gente se le quedó.
¿Podríamos hacer un cáscale cascáis y empezamos ya? Ya suena la sintonía y empezamos.
Sí, sí, claro. Voy a decir, este va a ser un programa muy entretenido.
Vale.
Cáscale, cascáis.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas, con Kavinsky siempre sonando en la pachanga radiofónica del 101.3 o del 106 de la FM, los jueves cuando en realidad ya es viernes, 12 en punto, en Onda Madrid, y siempre en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. La mecánica del coche la dirige Lourdes Mercado. Si quieren seguir al taxista en Twitter, este que les habla, me tienen en @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya, confiando en que esto no sea una bacala de noche y de programa. Esto, si le llamas, responde al nombre del taxi de Onda Madrid. Dicen que hay una leyenda que corre por los pasillos del periodismo deportivo. Dicen que vivió en Leganés. Cuentan que estudió periodismo en la Complu. Que un buen día empezó a coleccionar partidos de fútbol, mandó cartas al otro lado del charco con los VHS, cruzando el Atlántico destino, su casa. Descubrió la grandeza del fútbol, capaz de relacionarle con un camarero serbio que vivía en Londres y con el presidente del Banco de la República de Uruguay. Cuentan que uno de los partidos de su juventud es aquel Italia-Brasil del Mundial del 82, que la mejor parada que ha visto es la de Gordon Banks a Pelé en el Mundial del 70. Las lenguas más antiguas del lugar dicen que durante muchos años tuvo fiebre en el Canal Plus y que ahora tiene un mundo en YouTube, que se pasó de la Ser a la COPE por su Paco y por sus amigos del alma, y que escondió el as en la manga para estar en Marca. Dicen que soñaba con cubrir un mundial, lleva 8, súmale 6 Eurocopas, más de 20 Champions y otras cuantas ligas, conserva la pasión y la sonrisa del niño que fue, que aún sigue siendo, porque todos somos un poco niños. Compartió casa con Anthony Daimiel y Nico Abad, eso tiene que curtir. Un día Alfredo Erlaño le llamó a su casa preguntando por el del fútbol. Alfredo, equivocado, creía que se trataba de un cincuentón de un videoclub. Se encontró a un niño. Te ficharé, le dijo, pero antes estudia, chaval. No me haga mucho caso, pero creo que tiene más de 150.000 partidos archivados en sus discos duros, unas cuantas antenas encima de su casa, y encima va al gimnasio. Los cronistas más avezados dicen que ve fútbol por vicio, por puro vicio, que en su luna de miel en Tahití se puso a las 9 de la mañana un partido del Real Madrid contra el Bayern München. El vicio. Hoy es salgo en esta noche, en este taxi madrileiro, a buscar a esa leyenda para atestiguar si todo esto es o no verdadero. Dicen que se llama Julio. Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real, sí, la leyenda era real.
Sí, es real, si quieres lo profundizamos, pero es todo real, sí.
Más que nada te quería preguntar por lo de la luna de miel en Tahití.
Sí, bueno, sí, claro que es cierto, sí, eso fue en 2000 y fue la semifinal de la Copa Europa Madrid-Bayern Múnich. El famoso gol de Anelka de cabeza en Múnich, ese partido me pidió la luna de miel, eran... Sería las 9 de la mañana allí.
Aquí, claro, serían las...
Serían las 9 de la noche, sí. Serían 12 horas menos allí. Y lo vi desayunando, claro. Como no había una semifinal de una Champions, y encima con un equipo español, el Madrid. Además, no, es que no había que verlo, claro.
Bueno, ¿a dónde te llevo, Julio?
Pues mira, llévame a Vallecas.
Vallecas.
Llévame a Vallecas, al lado del Campo del Rayo, porque yo ahí...
¿Payaso Fofó?
Payaso Fofó, la Plaza Teniente Muñoz Díaz, que vale. Está justo detrás del Campo del Rayo.
Plaza Teniente Muñoz.
Número 13.
¿Allí viviste los dos primeros años de tu vida?
Allí viví hasta los tres, cuatro años, no recuerdo si tres o cuatro, pero vamos, los primeros años de mi vida, en la casa de mi abuela, allí detrás del Campo del Rayo, y luego iba a visitarla, luego me fui a Leganés con mis padres, a Zarza Quemada, donde todavía viven ellos, y allí me fui iba todos los fines de semana a ver a mi abuela y a ver al Rayo, muchísimo a ver al Rayo. Yo quería ver al Rayo en segunda, sobre todo, y cuando estaba en segunda entonces, y en primera también le pillé algún año. Iba a ver al Rayo, que jugaban siempre por la mañana, los domingos por la mañana, siempre era un clásico.
Cuando había fútbol los domingos por la mañana, habitualmente.
Era el clásico partido de claro, entonces el fútbol estaba mucho más comprimido que ahora, se jugaban todos los partidos prácticamente a la vez, sí. Se televisaba uno, y era un clásico que el Rayo era el único equipo que jugaba por la mañana los domingos a las 12.
El barrio tenía que ser una fiesta, ¿no?
Sí, era una fiesta, sí. Me recuerdo haber visto también en ese estadio, en el Campo del Rayo, en Vallecas, un España-Rumanía sub-21.
Joder.
Eso debió ser año 78 o 77 o por ahí, que me llevó mi abuelo.
Una de las cosas que más admiro de ti es la memoria. Que tienes muy buena memoria.
Bueno, para algunas cosas, para lo que me... yo creo que...
Para lo que te apasiona.
Yo creo que lo que me apasiona, tengo una buena memoria, hay que reconocerlo. Pero las cosas que no me apasionan tanto, a lo mejor, o que da, la pierdo mucho. Pero sí que es verdad que tengo buena memoria. Sí, para el fútbol, fundamentalmente, sí.
Tú eres madrileño, hijo de madrileños.
Sí, mis padres son madrileños. Y mis abuelos, tengo tres de los cuatro, la única abuela, o sea, de los cuatro abuelos, mi abuela materna es de Cádiz, de Jaén, de Linares. O sea, prácticamente gato, como se dice aquí, pero no del todo.
Es raro eso, ¿eh?
Sí, es raro, verlo, son tres de mis cuatro abuelos y ya digo, una abuela, mi abuela materna es de Linares.
¿Cómo era el niño Julio en Leganés?
Pues nada, un chaval que estudiaba en el colegio Severo Ochoa y luego en el instituto por allí y tal, y allí en Leganés, muy cerca de mi casa. Y nada, pues un chaval normal, joder, un chaval que le gustaba mucho el fútbol y que pues salía con los amigos y pues iba a ver, en cuanto a fútbol, iba a ver al Lega en tercera división, en el campo antiguo del que los que estén escuchando Leganés lo saben, allí en la plaza de Leganés, en el campo de tierra antiguo, uh-huh. Y ahí iba yo a ver al Lega muy de vez en cuando, tampoco iba tanto, y luego pues nada, pues estudiar y intentar divertirme lo que podía, ¿no? Lo que hacían todos los chavales. Tampoco...
¿Cuándo eres consciente de que te gusta tanto el fútbol?
Pues eso es difícil, ¿eh? Yo siempre digo una frase, es que es complicado saber cuándo te gusta algo cuando empiezas, ¿no? Es como preguntarme cuándo me di cuenta que me gustaban las mujeres, pues no te sé decir. Pero,
hay una fecha exacta.
No hay una fecha. Pero, mira, hay una cosa que me pasó que sí que te puede servir un poco. Yo jugaba al fútbol en el colegio, no era bueno, y hubo un día que jugando un partido me acaban de llegar unos paquetes de unos partidos históricos de Inglaterra, una final de Copa del año 73 que yo quería ver, que entonces era imposible conseguir, Newcastle-Liverpool, que ganó 4-0 el Liverpool, un partidazo, y 73-74. Y yo estaba jugando un partido de fútbol, me llamó mi madre diciéndome... No, yo me fui a jugar el partido, yo sabía que me había llegado el paquete. Y entonces me destrozo un tobillo jugando, o sea, el típico esguince, no podía seguir jugando, y dije, joder, mejor. Mejor porque me iba a casar el partido. O sea, aquel día descubrí que me gustaba más verlo que jugarlo.
Pero una curiosidad que tengo y que siempre remarca mucho la pasión por el fútbol y la pasión, pero digo, ¿la pasión siempre ha sido igual o sí. ha habido altibajos o no ha habido altibajos?
No ha habido altibajos, yo no lo recuerdo.
Es que eso es raro, digo.
Es raro, no.
Mantener una pasión tantos años y tanto tiempo.
No ha habido altibajos, yo soy un...
Loco.
Un loco, yo casi diría que incluso un adicto, en el buen sentido. O sea, yo no puedo pasar tres días sin ver un partido, o sea, no puedo. O sea, es una adicción, en el buen sentido de la palabra, porque las adicciones muchas son muy, muy negativas, pero claro, es mi trabajo también. A mí me encanta el fútbol, me gusta ver fútbol, disfruto viendo fútbol y necesito ver fútbol.
Pero es que justamente te quería consultar una cosa que para el título del programa sería el taxi de... Yo ya había pensado un título que es muy clickbait, pero que puede ser muy atractivo. Incluso para una biografía tuya, te lo dejo ahí, te lo regalo. Que sería el taxi de Julio Maldonado Maldini, historia de una adicción.
Sí, sí, pues mira, si me están proponiendo hacer... Yo he escrito dos libros, uno es puro Maldini, otro es de la naranja mecánica a la mano de Dios. El primero es un poco más la historia del fútbol y el segundo es más mis historias, mis vivencias de tantos mundiales y tal. Y ese no está mal, para el tercer vale, libro. Me gusta.
Pero me das... Bueno, yo te lo regalo para ti, ¿no? Pero me das el permiso para ponerlo como el nombre del programa. Digo,
sí, sí, por lo...
Historia de una adicción.
Sí, bueno, soy el primero que te lo acabo de decir yo, sin que tú me dijeras nada, o sea, sí, sí, sí.
Bueno, déjenme decir que Julio es, para los que no maneje mucho el periodismo deportivo, Julio es uno de los periodistas más famosos deportivos de España y que además, o al menos desde mi percepción, es un adelantado a su tiempo. Me explico. Este señor, en su momento, cuando en España era un país muy diferente y el mundo era un país muy diferente, consiguió VHS de partidos que eran inimaginables tenerlos para un chaval. Tener una colección de partidos como la que tiene ahora, que es monumental. Pero además... También es un periodista que no te has quedado atrás, digo, porque tienes Instagram, tienes Twitter, tienes un canal de YouTube que va muy bien, Mundo Maldini. Nunca te quedas atrás o nunca te has quedado atrás, siempre has sido como un pasito por delante. Tienes siempre esa cosa de hacer cosas, de intentar innovar, de intentar...
Yo soy una persona que me gusta siempre pensar en hacer cosas, un poco pensando en que esa pasión que es el fútbol también se une a la pasión por el periodismo y por hacer cosas, por inventar, por innovar cosas. Algunas veces salen, otras no salen. Yo creo que muchas veces hay que intentar cosas por disparatadas que parezcan, porque aunque te des cuenta que es disparatada, de ese disparate sale una cosa que no es disparatada. O sea, uh-huh. Al final es como un brainstorming personal, ¿no? Permanente. Y sí, sí. De hecho, yo reconozco, a mí me propusieron que hacer el canal de YouTube hace 5 años y dije que no al principio, no tenía mucho tiempo y tal. Y me arrepiento mucho porque llevo 2 y medio y es una pena no haber estado 2 y medio más. Pero bueno, lo disfruto mucho porque es una forma de esta, yo al final soy una marca personal. Es una forma de establecer mi marca mucho más allá de los medios más convencionales, que luego siquiera hablamos de eso, porque yo creo que YouTube, sí, Twitch y tal empiezan a ser medios realmente importantes, serios de comunicación, sin ninguna duda, ¿no?
Sí, sí, sí. Algún día dejaremos de decir ya nuevas tecnologías.
Sí, pues ya no lo son. Ya veremos qué sale. Claro. Saldrán otras nuevas.
No son nuevas tecnologías. Ahora hablamos de eso, pero te quería preguntar. ¿Tú haces periodismo en la Complu?
Sí, en la Complu.
En la cárcel de Hormigón, donde tantos hemos pasado.
Donde tantos, sí, sí. Está mi hija mayor ahora y también.
Como comentaba antes, que estamos casi casi a la par. ¿Qué nombre recuerdas de tu promoción? Así que han prosperado. ¿Recuerdas algún nombre de que estuviera por ahí?
Corrochano.
Corrochano
estaba en mi promoción. Recuerdo haberle visto por allí. Corrochano, hay un, es que no me acuerdo el nombre, hay un chico que trabaja en, creo que es en Real Madrid Televisión, se llama David, David Ibáñez, puede ser, no recuerdo el nombre, el apellido también, por ejemplo.
¿De tu clase? ¿Recuerdas? ¿Tienes relación con alguien de tu edad, de tu clase?
No, de ya mi clase no. Yo tuve mucha relación con un chico que era de Lanzarote.
Canario, ¿no?
Rafa, sí, canario, que nos hicimos muy amigos, pero ya he perdido la relación y no sé si él trabaja en algún medio de comunicación allí en Canarias, porque se volvió a Canarias. Pero de mi producción recuerdo esos dos, sí.
Después es muy conocida tu convivencia en una misma casa unos años con Anthony Daimer y Nico Abad. Te quería consultar, que me contaras otra vez la anécdota esta. Es que yo, como todos, algunos seguimos viviendo en pisos de estudiantes y
claro,
de estudiantes. Es una anécdota muy bonita. Y además yo creo que todo el mundo se sentirá representado. ¿Cómo fue esto de que un día vas al supermercado con Anthony, creo, y te dice, la propia cajera te dice que esto que habéis comprado
que no vale para
no vale pa nada?
Claro, o sea, en función del dinero que nos gastábamos...
Ojalá me hubiesen dicho a mí eso alguna vez, pero sí. No me han dicho todavía.
No, Anthony y yo y Nico pues éramos estudiantes que comíamos casi siempre fuera, y por el trabajo. En la casa no nos veíamos tanto, porque cada uno tenía ya su historia, aunque trabajábamos juntos, pero Anthony tenía la NBA por la noche, yo... Y un día nos fuimos a hacer la compra, Anthony y yo, y es verdad que llegamos allí pues lo típico, compramos las cosas que compran pues chavales que no tienen ni idea, que pues compramos yo, que sé, chuches, ese tipo de cosas, y nos dijo la cajera, con el dinero que os estáis gastando, de verdad, que es una vez, esto no tenéis ni idea de hacer la compra y tal, nos dijo la mujer. Sí, pues pero imagínate lo que sería aquello.
Tú de cocinar ¿no?
Yo nunca he cocinado, y no lo digo con orgullo, ni mucho menos, al revés, que nadie me entienda mal. Pero no, entre que no he tenido tiempo, que no he tenido tampoco necesidad, porque yo comía siempre fuera, yo no he cocinado prácticamente jamás.
Ya que he mencionado el Mundo Maldini y tu canal de YouTube, hay una serie de vídeos que a mí, yo soy de los que más fan, ¿no? que son los vídeos en el coche.
Mira, vengo de hacer una hora.
Ahora que estamos en el taxi, ya digo, me hace mucha gracia esto de los vídeos en el coche. Vídeos, por ejemplo, como... Mira, por ejemplo, vamos a escuchar este corte de ahí.
No va a estar Parejo y no va a estar Samu. El Granada que llega con... ¿Por qué se para este buen hombre aquí delante? No sé. ¡Vamos, macho! ¡Vamos! Bien, ¿no va a estar Pau Torres?
Claro, es un vídeo que no para, no corta, digo.
No, corto.
Te pasa lo que haga falta y no corta.
A ver, yo creo que YouTube tiene que ser una herramienta para acercarme a la gente. Porque claro, yo esto no lo puedo hacer en la tele. Yo comentando un partido no puedo decir, ¡vamos, macho! Entonces, incluso el lenguaje, siempre dentro de unas normas, pero el lenguaje tiene que ser un lenguaje más... Yo creo que para mí el vídeo del coche se me ocurrió... pensando que yo pensaba en el que era el yo intento que la gente que vea el vídeo se sienta como si fuera Adri, el cámara, sí. Que existe, por cierto, que es verdad que es una persona.
Sí, no es una leyenda.
Vale. Otra de las cosas que de repente se han hecho virales sin yo buscarlo, ¿cómo va a ser una leyenda? Entonces la gente pensaba que no existía. Entonces yo quiero que la gente se sienta como si fuera el copiloto, yo estoy hablando con él, no sé qué, mirando y tal, y de repente pasan cosas, me meto en una calle sin salida, o de repente se me va la olla y empiezo a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver.
Y luego
vuelvo al tema, ¿no?
Esto es lo mejor, que vuelves al tema con mucha elegancia. Digo,
sí, claro,
como si no hubiera
intento.
Pasado nada. Mira, lo de la calle sin salida, mira.
Bueno, mientras hacemos las maniobras, vamos con la gran decepción del campeonato hasta ahora. Bueno, la decepción soy yo, que me he metido en una calle sin salida y no soy capaz ni de salir de aquí, eso para empezar. Pero hablando de fútbol, futbolísticamente hablando, de la Liga... La gran decepción, saldremos, es... Joder, sale un vecino y todo. Yo no sé si es que está mosqueado el tío diciendo que...
Salió un vecino, me acuerdo.
Salió un vecino.
Diciendo que hace este tío aquí.
Antoine Griezmann, para mí, es la gran decepción del campeonato.
Ahí vamos. Es que pase lo que te pase, siempre vas a seguir.
Sí, claro.
El río siempre continúa.
El río continúa. Y al final vuelvo otra vez a lo que pensaba decir, claro.
Pero tú eres consciente de que hay una generación de jóvenes, muchos me atrevería a decir, que cuando escuchan Maldini... ¿Piensan en ti, no piensan en el jugador de fútbol, en Paolo Maldini?
Sí, lo sé. Yo sabía que esto iba a pasar, ¿eh? Porque Paolo Maldini, que es una leyenda del fútbol.
Una leyenda del fútbol, claro.
Una leyenda total del fútbol. Ya no solo él, sino el padre. De hecho, el hijo está jugando ya en la élite. Al final, claro, cuando se retiran dejan de sonar. Y entonces ya para la gente que no sea muy aficionada al fútbol, Paolo Maldini les sonará, pero en España les suena mayor. Es que era inevitable que pasara. Era inevitable.
A veces coges el coche solamente y aprovechas para ir a comprar algo, ya de paso, cuando grabas los vídeos, o solamente grabas el vídeo en el coche y ya paras.
Normalmente no grabo, o sea, yo quedo con Adri, con el cámara.
Ah, vale.
Y bueno, alguna vez le digo, venga Adri, que ya que tengo que ir a un sitio, acompáñame y vamos grabando. Yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo.
Sí.
Eso sí lo hago, pero normalmente cuando grabo, o sea, cuando estoy con Adri, muchas veces doy vueltas al mismo sitio. Porque claro, tenemos unos estudios en Torrelodones, ahí de Mundo Maldini, entonces doy las vueltas por allí. Al final, si la gente se fija, es casi dar la vuelta por allí. Es simplemente estar en movimiento, que creo que eso al vídeo le da algo especial, estar en movimiento. Un día lo hablé con Resines, eso. ¿Sí? Y me dijo, sí, macho, funciona muy bien, tío. Simplemente estar en movimiento funciona muy bien. Y hay una cosa que funciona muy bien, que es, te va a parecer una chorrada, pero alguna vez los hago, los vídeos, que es el mundo pasa. Quiero decir, yo me siento en una terraza, lo hice mucho en Lisboa, en la Champions, uh-huh, el año pasado. Yo me siento en una terraza y me pongo a hablar de fútbol mientras el mundo va pasando, la gente va pasando por ahí. O sea, de repente se sienta ahí en otra mesa una chica que pide un café y tal. Y como que eso funciona. De verdad funciona.
El mundo pasa.
El mundo pasa por detrás.
¿Y no te has planteado entrevistas conduciendo también?
Entrevistar yo conduciendo.
Claro, conduciendo.
Pues la verdad que no me lo he planteado, pero podría ser interesante. Podría ser interesante. Uf. Fíjate, poner al mira, Macar, si es que ya llevas dos ideas.
Dos ideas, ¿eh? Y gratis, ¿eh? Además. Qué mal, tengo que empezar a comer. Bueno, hablemos. Bueno, mencióname cuando la saga.
Claro. No, por supuesto.
Hablemos de tu experiencia personal, porque me interesa mucho. Leí un artículo que te hicieron en Marca, hablando sobre cómo en los años 90, con Zucker y con Mijatovic, que eran estrellas del Real Madrid, tanto Paco González como tú comíais cada semana porque erais amigos y hablabais de la vida.
Sí,
y
digo, sí,
esto
sí.
Se lo dices ahora a alguien y es extraterrestre la relación tan diferente que había con los futbolistas y que hay hoy con los futbolistas, ¿no?
No, nada que ver, ha cambiado completamente, sí. O sea, ahora mismo los jugadores de la máxima élite, ¿no? Quiero decir, están metidos en una burbuja que los clubes, yo creo que incluso les obligan, y yo creo que ya incluso no quedan a comer con un periodista, aunque tengan buena relación con él, solo porque el club no se entere. Yo estoy convencido que eso pasa, ¿eh? De verdad, estoy seguro que eso pasa. Y me parece un error, porque yo creo que los futbolistas, cuando digo futbolistas digo entrenadores, tienen que confiar un poco en que nosotros, o por lo menos hay un código ético profesional. O sea, yo comía con Paco y con Roberto Carlos también mucho en aquella época, que eran las estrellas del Madrid.
¿Y cuándo se corta
esto?
Y
nos han contado cosas que si yo hubiera contado, se hubiera montado la que se hubiera montado, y no las conté jamás ni las contaré jamás. Eso no, creo que tenemos que cumplir una serie de... El famoso off the record,
sí.
Eso no se puede desvelar.
¿Cuándo se corta esto? ¿Cuándo empezáis a ver que ya no dejan a los futbolistas?
Pues no sé, quizá es un poco una evolución, pero a lo mejor hace 10, 15 años. Ya ahora mismo, es que ahora mismo irte a comer con, no sé, con Luka Modric, con Vinicius, por ejemplo, es que es imposible. Yo no he visto nunca un periodista comiendo con un jugador de élite. Mira, te cuento una anécdota. Cuando vino Vieri al Atlético de Madrid, nosotros montamos una cena que era el cumpleaños de Antoñito Ruiz, y invitamos a vino Vieri ahí a celebrar el cumpleaños de Antonio Ruiz ahí en un restaurante con nosotros, ahí nos reímos, y no nos conocía de nada, pero era una cosa mucho más. Cuando vino Cambiasso al Real Madrid, ¿te acuerdas de Cambiasso? Esteban Cambiasso,
no me acuerdo.
Centrocampista, ¿no? Muy futbolero tú no eres.
¿Pero cuántos años hace eso?
Cambiasso jugó con los Galácticos, ¿eh? Cambiasso,
pues, en esa época yo era un bebé.
Era un crío. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando vino, oye, joder, soy tal, y nos quedamos a comer para conocernos. Sí, sí, sí.
Pero tú, por ejemplo, el teléfono de alguien de la primera plantilla del Madrid, del Barça, del Atleti, ¿no lo tienes? ¿O sí lo tienes?
Tengo algunos, muy pocos. Tampoco me preocupo por conseguirlos, porque ¿para qué? Si no...
Pero claro, digo, ¿dónde queda la libertad del futbolista, aunque esté dentro de una empresa y sabemos cómo es el fútbol? ¿Pero dónde queda la libertad para decir, oye, pues yo me apetece salir a cenar con un periodista,
pues
y
yo creo
salgo?
Que, yo creo que debería quedar en lo que él quiera hacer. Yo creo que un club no puede obligar o no puede ni siquiera sugerir a que un futbolista no cene con un periodista simplemente para hablar de la vida o para hablar de lo que sea. Seguramente porque no se fían. También es verdad, porque a lo mejor el periodismo deportivo está derivando en algo que los jugadores no se fían. Puede pasar. Entonces dice, mira, si no voy a, no, lo corto y no voy con nadie y ya está.
Te quería preguntar justamente por esto, y ya sabes que este verano se ha liado mucho debate con el tema de Ibai Llanos. Y para quien no lo conozca, que dudo que no lo conozcan, pero bueno, habrá gente que no lo conozca, que es un famoso streamer de Twitch y comentarista deportivo y bueno, y mil cosas. Es un gran comunicador, la verdad, Ibai, ¿no? Y se ha liado sobre todo especialmente por... cuando acudió a la presentación de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Y ha habido ese debate, ese mucho ruido, no sé si mucho ruido y pocas nueces, es decir, no sé si mucho ruido y después en realidad no había materia para establecer un debate, porque él siempre ha dicho que no es periodista y lo que hace no es periodismo, pero ha habido muchos periodistas que se han sentido muy indignados o muy cabreados con la figura de Ibai Llanos y de por qué a él le da esta entrevista, entrevista entre comillas quizá, no sé, Messi y no me la da a mí, quiero decir. ¿Cómo ves tú todo este debate que es
complicado? Bueno, lo primero creo que no nadie debería meterse con Ibai Llanos, al revés. Se podría pensar el por qué está pasando. Ibai Llanos le invita a Messi a la presentación y va como debe ir, lógicamente. O sea, no, el problema Ibai no tiene ninguna culpa, al revés, tiene mucho mérito, más que culpa. Habría que preguntarse, de todas formas, en aquella presentación, ya que hablamos de esto concreto, por ejemplo, Messi le dio una entrevista a Guillem Balaguer para un medio inglés. Es decir, que pasa que se habla mucho más de lo que hizo con Ibai, pero dio una entrevista allí, a pie de campo.
O sea, sí, pero no había ningún medio español.
No había ningún medio español. Bueno, es que los jugadores, digamos que están en su burbuja permanente, entonces a los medios les cuesta mucho, lo que sean entrevistas medio obligadas. Prácticamente, como por ejemplo la selección española, pues tiene, digamos, la obligación de dar una serie de entrevistas a jugadores de la selección para los medios de comunicación en cada concentración, ¿no? Pero más allá de eso, los jugadores no las dan, primero porque yo vuelvo a insistir, porque el periodismo está derivando en general, hay por supuesto muchísimas excepciones muy buenas, pero está derivando en lo general, pues no digo que esté bien ni que esté mal, pero está derivando, pues eso, hacia el entretenimiento salvaje y tal. Y entonces los jugadores ahí sienten como que no se les va a hablar de lo que ellos quieren hablar, no se les va a hablar de fútbol, no se les va a tomar en serio incluso, ¿no? Y entonces a partir de ahí pasa lo que pasa. De todas formas, por ejemplo, el caso de Ibai, uh-huh. Ibai no es periodista, él lo reconoce, es un gran comunicador, para mí impresionante comunicador, pero claro, cuando va, si tú ves la es que no le quiero llamar ni entrevista.
Claro, pues se decía entrevista entre comillas, que no es una entrevista. Porque es una medio charla rápida.
Es una charla entre dos amigos que llega Ibai y va y, ¿cómo estás? No sé qué, vaya semana, sí, vaya semana de mierda, le dice. Sí, sí, primero una camiseta, así que estuve en tu casa comiendo y no comiste nada, algo así le dijo. Sí. Si consideras una entrevista, joder.
Pero mira, por ejemplo, salía el otro día el Kun Agüero hablando de esto y decía, no, es que los futbolistas se van con Ibai porque es una charla... con amigos, parece una charla con amigos. Y claro, yo pensaba, como mucha gente pensaba, que el periodismo no, deportivo, entiendo yo, que no es eso, claro. Es una charla con amigos.
Claro, es que seguramente los jugadores se van con Ibai porque no ven un periodista. Porque si Ibai les dice, oye tío, vamos a hacer una charla, pero vamos a hacer una charla en la que te voy a preguntar seriamente por qué te has ido del Barça, con quién, no sé qué, tal. Entonces Messi le dice que no. Vamos, totalmente, vamos, no tengo ninguna duda, vamos.
Al Emir y ta.
Claro.
Bueno, no me puedo ni imaginar lo especial que debe ser para un amante bárbaro del fútbol como tú haber podido trabajar con Armando Maradona, que para muchos es el mejor jugador es el mejor jugador de la historia.
Sí, sí, para mí
del fútbol. ¿Ese es uno de los mejores regalos que te ha dado profesión?
La vida en general, ¿no? Me ha dado muchos regalos la vida, por supuesto, desde el punto de vista personal, la familia, mis hijas, pero desde el punto de vista profesional es algo que todavía no me creo que haya pasado. Y a ver si es verdad que esto ha sido un sueño permanente. O sea, yo cuando era un chaval iba al instituto con una carpeta con fotos de Maradona. O sea, yo he idolatrado a Maradona como a nadie más en el mundo del fútbol, porque creo que... es el mejor jugador que he visto jamás, es el jugador que me hizo amar el fútbol como lo amo, y como consecuencia de ello yo le debo mucho a Maradona, porque gracias a amar el fútbol como lo amo me he ganado la vida con esto. Y de hecho cuando Maradona muere yo no sabía cómo iba a reaccionar, pero yo lloré. Y
fíjate, el día que se murió.
El día que murió lloré, o sea, yo ha habido momentos en los que he estado llorando, el día que murió Michael, por ejemplo, que uh-huh. Es un trato muy personal... por supuesto familiares, mi abuela, etcétera, también, pero el día que murió Maradona yo no pude evitar, y estas cosas te surgen, no lo provocas, estaba yo solo en mi casa y no pude evitar que se me saltaran las lágrimas de lástima, ¿no? Porque lo que viví con él es algo irrepetible, ¿no? Y eso es una cosa que...
¿Cómo fue la primera vez que lo ves, que lo saludas?
La primera vez que lo veo, o sea, yo a Maradona le tenía como en un semidios, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la primera vez que me dicen que... Porque cuando nosotros fichamos a Maradona para hacer el Mundial, entonces eran cuatro, entonces pertenecía a Prisa, montamos una cena, porque claro, yo iba a comentar los partidos con Maradona, por supuesto, no sé ni quién era yo, claro, y con Carlos Martínez, que tampoco sabía Maradona quién era. Entonces, Elena Sánchez, que era entonces la que ya murió hace muchos años, la mujer era encantadora, que era la directora de Cuatro, con uno de los Polanco, no me acuerdo si era Jaime Polanco, uno de los Polanco, montamos una cena para presentarme a mí a Maradona, porque, o sea, o al revés, para presentar a Maradona a mí. Entonces, yo cuando le digo a Carlos, oye, Carlos, que Carlos se fue a buscar al aeropuerto, Martínez, y le digo, oye, tío, de verdad, dime la verdad, es él, ¿no? Porque es que yo todavía pensaba que nos iban a, que era mentira todo, que esto era un sueño, que no era verdad, que iba a venir un tío que no era Maradona, que en algún momento se iba a desvelar que todo era mentira.
¿Cómo fue? Es que eso me interesa bastante. ¿Cómo fue levantarte ese día, por ejemplo? Vamos a contarlo bien. ¿Cómo fue levantarte ese día, el día que vas a conocer a Maradona?
Además, no le voy a conocer como pidiendo un autógrafo.
Claro, vas a cenar con él.
O sea, en una cosa mucho más ya de profesional, de tú a tú, de... Pues nada, no, fue un día que no me lo creía y dije hasta que no llegué a la cena. De hecho, llegamos a la cena, que fue en De María, no pasa nada por...
No, por favor.
Fue en el De María de Félix Bois, nos pusieron un reservado. No hay, fíjate que no hay ni fotos ni nada, porque en eso fueron muy... Los De María son podían haber puesto fotos, hacer un reportaje. Joder, Maradona cenando con... Sobre todo con uno de los Polanco, ¿no?
Sí, sí.
No, nada. Sí, o sea, eso es, nos quedamos los recuerdos los que lo tenemos. Llegamos nosotros primero y no venía. Y dije, es que al final, si es que hay que
bacalao,
que no va a venir, hijo, esto es una bacalao. Y al final vino un camarero, me acuerdo, un chico argentino delgadito. Ya vino ahí súper nervioso. Ya está aquí. Y nada, entró Maradona, vino la mujer. Vinieron tres o cuatro más con él. Y nada, pues nos sentamos a cenar. Y hubo una cosa curiosa en esa cena. Que yo a Maradona, sinceramente lo digo, yo le caí muy bien desde el primer momento. Porque vio en mí un chaval, bueno, un chaval, yo diría mayor, pero vamos, un futbolero. Maradona amaba el fútbol, de verdad lo digo. O sea, podía tener todos los defectos que quiera, que por supuesto los tenía, que no vamos a ocultarlo. Pero Maradona amaba el fútbol. Y una de las cosas por las que Maradona acabó como acabó es porque yo creo que no pudo soportar no poder jugar al fútbol. Hay un momento que no puedes jugar más porque te haces mayor. No pudo soportar vivir sin jugar al fútbol. Y hubo un momento, claro, a Maradona todo el mundo le tenía un respeto reverencial por ser Maradona, como que nadie se atrevía a llevarle la contraria en nada. Y hubo un momento que empezamos a hablar de fútbol ahí en la cena, y empezamos a hablar del Mundial del 78, que él no fue, a él no le llevan al Mundial, Menotti le entrena con Argentina, pero no va al Mundial y tal, no sé qué. Y entonces empezamos a hablar, no sé qué, empezaba a contar el Mundial. Y dice, porque claro, en aquel Mundial que al final ganamos el primer partido, que lo perdimos contra Francia. Le digo, no, Diego, fue contra Hungría. Hostia, entonces...
Un silencio en la mesa.
En ese momento se dice, adiós, no hay ni contrato, Maradona se marcha. O sea, puede pasar... Porque claro, le estaba llevando la contraria. Pero es que yo estaba seguro. Y me mira y me dice, tenés razón, fue contra Hungría, tal. Ahí, o sea, el alivio. Y yo dije, joder, y empezamos a... Entonces me acuerdo que hablábamos de fútbol muchísimo. Yo me sé prácticamente la guerra de Maradona. Y luego durante el Mundial me llamaba siempre para que le dijera cosas del rival de España y tal. Y la verdad que tuvimos una relación bastante estrecha, sinceramente. Luego ya cuando acabó el Mundial, pues al final cada uno tira... imposible volver a hablar con él. Tampoco lo intenté, ¿eh?
¿Y esto era cierto, esto de la cohorte de personas que iban siempre como alrededor suya?
Sí.
Se dijo mucho cuando Maradona se murió que le perjudicó muchas veces las juntas o las amistades o ese grupo de personas que vivían de Maradona, pero que digamos que a lo mejor no era muy buena.
Sí, muy malas, sí. Iba siempre con varios. Había uno que era muy buen chico, se llamaba Alfredo, llevaba siempre una gorra de Boca. Pero luego había dos o tres que ya yo les veía y dije, estos son los típicos que se quieren aprovechar y tal. Y no eran buenas compañías, sinceramente. Sí, era... O sea, cuando contratamos a Maradona, pues iban con él, ¿no? Iban dos o tres permanentemente a todos los lados.
Uh-huh.
Sí, sí. Luego contratamos un guardaespaldas, se llamaba Alfredo, que era majísimo, que tenía unos brazos como en mi tronco. Y nada, era encantador, cubano.
Comentabais en los estadios, entiendo, ¿no?
Sí, claro,
los partidos. ¿Cómo era cuando a lo mejor había ahí, cuando ibas con Maradona? ¿Cómo lo miraba la gente?
No, o sea, nosotros... A Maradona, por supuesto, Maradona no podía ir a un estadio de fútbol como voy yo. O sea, era imposible porque se lo come la gente. O sea, es que provocas un problema de orden público. O sea, ya no por culpa de él, sino porque es que... Entonces, nosotros le teníamos que llevar con cristales tintados, o sea, como si fuera la Merkel, por ejemplo, allí hablando de Alemania, el Mundial de Alemania, sí. Y ya le teníamos que sacar justo donde ya entraba la zona VIP y ya para arriba, si no era imposible.
Joder.
Pero hay una cosa que yo me parece interesante contar, y es que, claro, en un Mundial te encuentras con que a mi derecha está comentando Arsène Wenger, a la izquierda está Bilardo, más para allá está Gullit, o sea, megaestrellas del fútbol de un nivel estratosférico, o sea, de nivel, pues a lo mejor no era el caso porque estaba jugando, pero podría ser Casillas, podría ser Raúl, podría ser Beckham, este nivel. Y en el descanso de los partidos, nosotros estábamos en el puesto de comentarista, habíamos alquilado dos, que son muy, muy caros, pero el del frente no había nadie para que nadie molestara a Maradona, y entonces empezaban a pasar por allí como el que, de verdad, te digo de verdad, estas estrellas del fútbol, como el que pasa viendo viendo a un dios. O sea, como cuando hay un peregrinaje que pasas por ahí un momentito. Entonces, le miraban, le saludaban y se iban. O sea, era como saludar a Dios. Te lo digo en serio, pero Beckham, o sea, jugadores de este nivel. Entonces yo le dije, mira, Diego, un día hablando, le digo, mira, Diego, te voy a hacer una cosa, macho, que yo tenía mucha confianza con él. Le dije que es así y me acabo de dar cuenta. Mira, yo te admiro, no te puedes imaginarlo como te admiro yo. Le conté lo de que iba con las carpetas, no se lo creía. Le digo, de verdad, yo te admiro como no te puedes imaginar, pero yo jamás te admiraré tanto como Gullit o como un jugador de élite. Y te voy a explicar por qué. Porque yo no puedo saber la dificultad real que tiene jugar como juegas tú. Es como un cocinero.
Sí.
O sea, yo que no he cocinado, no puedo admirar a Berasategui tanto como un cocinero que cocina permanentemente, porque yo no sé la dificultad de hacer eso. Entonces, Gullit, que ha sido un jugador de la máxima élite, sabe la dificultad que está en llegar a jugar como has jugado tú, porque él lo ha intentado y no ha sido capaz. Y lo entendía. Decía, sí, tal. Era muy modesto, Maradona hablando.
Se ha dicho que era buen tío. Se dijo
muy
que
buen,
era
muy yo, buen tipo. Yo, y lo que el trato que tuve con él, muy buen tío, muy buen tío. Le volví loco firmando camisetas que me mandaba todo el mundo para firmar la camiseta. Yo no sé las camisetas que me firmó.
Otra de las cosas que siempre se piensa es, o al menos yo lo pensaba, decía, pero ¿merecería la pena tener la vida de Maradona? Digo, ¿merecería la pena ser Maradona? Porque al final es una fama tan estratosférica, es no poder ir a ningún rincón del planeta sin que...
Sí, claro, bueno, pero eso es una cosa que no se puede elegir, ¿no?
Claro.
Es como elegir ser rey, ¿no? El rey. O sea, no puedes... Maradona no pudo elegir. Entonces, claro, sí, el fútbol, claro... si hubiera sido el mejor jugador de la historia de badminton, pues no pasa nada, pero es que encima es de fútbol.
Se van a cabrear los de badminton.
Sí, bueno, pero me van a entender.
Sí, no, por supuesto.
Entonces él no podía salir a la calle, no podía. Nosotros cuando cenábamos con él, cenábamos en restaurantes en las afueras de la ciudad, donde había reservado a cerrar el restaurante y en un sitio que ni siquiera se le pudiera ver. O sea, era otra historia, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una cosa que hacemos siempre aquí en Sintonía Clásica, vale, Mítica del Taxi de Onda Madrid, que es el cuestionario de la guantera. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Que sea buena persona y que sea muy trabajador.
Lo has cumplido, yo creo, ¿no?
Sí, lo intento.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
Buah, detesto del ser humano las puñaladas, digamos, los trepas en el trabajo.
¿Y en el periodismo? ¿Has visto mucho...?
Sí. El periodismo es un trabajo en el que hay muchos. Es evidente que hay porque es un trabajo muy bonito, muy vocacional muchas veces y sí, sí los hay.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
Jugar un mundial de fútbol.
Vale. Aunque sea jugar 5 minutos.
Aunque sea jugar 5 minutos.
Vale. ¿Tienes manías a la hora de grabar un vídeo, de preparar algo?
No soy una persona especialmente maniática. Me pasa de vez en cuando que cuando salgo de casa digo, joder, me he dejado encendido algo y tengo que volver a ver si es verdad. Pero no lo considero una manía, ¿eh?
¿Algo que te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho? ¿O te han preguntado de todo ya?
Me han preguntado de todo.
De todo.
De todo. No, la verdad que no se me ocurre.
A ver, ¿con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar y por qué?
Con vivo personaje, voy a ir al fútbol, ¿eh? Guardiola.
Sí, Guardiola. ¿Nunca, nunca, has...
nunca, bueno, he hablado con él dos, a cruzar cuatro palabras, pero ir a cenar, hablar de fútbol y de la vida, con él me encantaría.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir?
Ah, en El secreto de sus ojos. No sé si lo has visto, de Campanella.
Sí.
Que tiene un toque
con
futbolero.
Con Ricardo Darín y...
Sí, esa película es de las películas más bonitas que yo he visto.
Hay una frase que yo se la puse aquí a Petón cuando vino al taxi.
Vino Petón.
Y la intro tal, y una escena en la que el inspector le está hablando, y como es en un bar y demás, está buscando al asesino, ¿no? Y dice, el asesino, no voy a invitar al argentino porque no me sale, pero puede cambiar de casa, de trabajo, de no sé qué. No puede cambiar de equipo, no puede cambiar de club, no puede cambiar de pasión. Y van entonces, ya empieza el traveling este
y
famoso.
Le pillan.
En la escena, en el no sé qué estadio, lo grabaron.
Racing. ¿No? El partido es en el campo Huracán pero es un huracán Racing.
Que es un traveling maravilloso.
Un traveling maravilloso. Él es hincha de Racing. Él. Bueno, a ver si vamos a destripar la película.
No, pero bueno. Pero que no la he visto, que pero está muy bien. Ricardo Darín, ese de sus ojos. Ganó el Oscar, creo. A lo mejor película...
Creo que. Es que es una maravilla de película.
Es una maravilla. ¿Y qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche?
Mecano. O sea, yo soy un auténtico loco de Mecano. Pero un enfermo de Mecano.
¿Una canción en especial de Mecano?
Cualquiera. Me cuesta tanto olvidarte, por ejemplo.
Vale, vale. Pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. Ya que te tengo por aquí, te quiero preguntar un par de actualidad. ¿En España seguimos teniendo la mejor liga de fútbol del mundo? ¿O después de la marcha de Messi, después de que no venga Mbappé, después de...?
No la tenemos. Es evidente que va a ser una liga bonita, vamos a divertir mucho, pero creo que no la tenemos. O sea, creo que es evidente que la Premier está por encima, para mí, de la liga española. Se han ido yendo los mejores jugadores, y es que hay que reconocerlo, no pasa nada por reconocerlo. O sea, se ha ido Messi, se ha ido Cristiano, se fue Neymar en su día, no ha venido Mbappé. Al final, bueno, España ha ido perdiendo por muchas razones, pero ha ido perdiendo las grandes estrellas que tenía. Y hay muy buenos equipos, pero el nivel ha bajado. Es así.
Después te quiero plantear. Tú eres presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Te plantearías qué hacer con el Mundial de Qatar? Digo, si ir o no ir. Es que se han planteado muchos debates sobre qué pasa con ese Mundial, sobre los respetos a los derechos humanos en ese país y las condiciones de los trabajadores y demás. No empieza bien, digamos.
No empieza bien. También ha habido muchos no sé si demostración, pero de sobornos en las votaciones. A ver, el fútbol está yendo hacia un territorio universal. Yo he estado en Qatar 2 o 3 veces, ¿eh? Y yo sí, a ver... Yo sé que hay muchas cosas que no están bien en ese Mundial, pero yo no es que no me planteara ir, iría seguro al Mundial, sí, a jugarlo. Porque al final yo creo que el fútbol, lo que es el espectáculo, tiene que estar un poco por encima de todo eso. Yo sí iría. A ver, hay muchas cosas de las que se habla. El tema del calor, pues tampoco voy a ser un defensor del Mundial de Qatar, pero el tema del calor, el que ha estado en Qatar en noviembre se dará cuenta que ha habido mundiales que se han jugado con mucho más calor. Uh-huh. O sea, el Mundial de México 86 se jugó con 40 grados. O sea, y en verano, cuando se va a jugar el Mundial en noviembre, va a haber 28. De hecho, va a ser un Mundial con un clima espectacular en ese sentido, ¿no?
¿Qué te pareció Qatar como país?
Bueno, he estado solo en Doha. Tampoco es un país que haya mucho más que visitar más allá de Doha. Pero es un país de muchos contrastes. Es un país, si ves el skyline de Doha, es impresionante, pero al lado del skyline pues está lo que es la cultura catarí de toda la vida. Puedes estar en una zona donde hay camellos y mirar hacia adelante y parece Nueva York, ¿no? Es un sitio en el que hay una cultura, un choque de culturas tremendo. Y es verdad que no es un país muy futbolero, hay que decirlo. O sea, es un país en el que la gente no va al fútbol, hay poco público en las gradas, pero ellos quieren crecer. Tienen una academia que es la Academia Aspire, que es impresionante. Yo estoy convencido que Qatar va a hacer un buen mundial, ¿eh?, como selección. Y están trabajando muy bien.
Bueno, para ir cerrando preguntas cortitas y al pie, sin mucho orden, básicamente. A ver, ¿el estadio de fútbol que más te ha impresionado, que más te haya impresionado en tu vida, o los estadios de fútbol?
No, el que más me impresionó es Maracaná, pero no el actual, sino el antiguo. Yo estuve en el final del torneo Carioca del 95, Flamengo Fluminense, con el campo lleno y fue impresionante.
¿El jugador más gracioso que conozcas?
Joaquín. Ya sé que es un topicazo, pero Joaquín es irrepetible, joder.
¿Y el jugador más inteligente que conozcas? Más dices, joder, este tío es listo.
¿Listo? Uf, Piqué.
Piqué.
Además, ahora le he conocido también como empresario y es una pasada. Piqué
es listo, Piqué.
Piqué es un tío muy inteligente y ahora yo creo que ya habla más como empresario y ya está un poco más centrado en... No digo que no vaya a jugar con el Barça, pero está muy centrado en sus negocios.
¿Cuál es el sitio más raro donde has trabajado? Debe parar una crónica de haber partido.
Por ejemplo, en Malabo, en Guinea Ecuatorial.
Malabo.
Yo estuve en un Guinea Ecuatorial, Madagascar.
¿Has hecho la cuenta de cuántos países has visitado gracias al fútbol?
No la he hecho, pero...
¿Más de 100?
Seguro, sí, más de 100 seguro. O sea, Sudamérica todos, salvo Venezuela. Uh-huh. Centroamérica varios. Norteamérica, Estados Unidos, por supuesto. Canadá no. Y luego Europa... África pocos, ¿eh? África, Sudáfrica, por supuesto. Uh-huh. Guinea Ecuatorial, Marruecos, Túnez. Y luego en Europa, yo creo que el 80% de los países. Sí.
¿Cuál es el máximo de horas que has estado sin dormir?
¿Sin dormir? Pues en el Mundial de Sudáfrica. Sí, porque hicimos el tercer y cuarto puesto que fue en Port Elizabeth, si no recuerdo mal, uh-huh, Alemania-Uruguay. Y queríamos coger el primer vuelo para no tener problemas de llegar a la final, claro, para Johannesburgo. Y aquella noche no dormimos. Llegamos a Johannesburgo, no dormimos, no fuimos a recoger las maletas, que teníamos que dejarlas en el estadio porque nos volvíamos con la selección, ganara o perdiera. No dormimos, hicimos el partido, por supuesto, ganó España,
No dormisteis.
Y como te puedes imaginar, el vuelo de vuelta no dormimos, porque entre el cachondeo que había, y hay un momento que yo, es que esto no lo olvido nunca, claro, que estábamos, claro, ahora te acuerdas años después, era el sitio donde todo el mundo quería estar, era, volvíamos con los jugadores después de ganar el Mundial, con la Copa ahí, que nos hicimos fotos todo, entonces los jugadores iban en business, nosotros íbamos en turista, íbamos, no sé, 20, 30 periodistas, no íbamos más, y hay un momento ya a las 5 de la mañana que ya, es que el vuelo es largo, eran 12 y ya nos empezamos a medio dormir cuando aparece Pepe Reina y Sergio Ramos, que aquí no duerme nadie y tal, despertaba a todo el mundo, ¿qué les ibas a decir?
Claro, claro.
Y tampoco dormí, o sea, yo creo que fueron 2 días y pico seguidos.
¿Plato de comida favorito?
Plato de comida favorito, mira, un arroz que me ponen mucho en Cádiz, que me encanta, se llama el arroz del señorito, en el que no hay que pelar nada y vale. Tal.
¿Cuál es el secreto de Zidane?
¿De Zidane? ¿De Zinedine Zidane?
Sí.
Bueno, creo que ser como jugador era magnífico, pero como creo que ser un tipo simple, un tipo que no tiene dobleces y que habla con la tranquilidad con la que tiene que hablar. Porque el fútbol al final, por mucho que nos encante, no deja de ser una cosa no trascendental, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la vida mucho más importantes. Entonces, no darle demostrar que no es tan trascendental me parece fundamental.
¿Serie de televisión favorita?
¿Serie de televisión favorita? Ha habido muchas, pero por ejemplo The Wire, que es la primera serie que vi completa, que me encantó.
¿Guardiola es el mejor entrenador que ha dado España en los últimos 20 años?
Sin ninguna duda. Para mí Guardiola es el segundo mejor entrenador de la historia del fútbol detrás de Rinus Michels. O sea, creo que Guardiola es un genio. Era muy bueno como jugador, pero creo que como entrenador es mejor todavía. Y creo que sus equipos, o sea, en sus equipos demuestra el talento que tiene como entrenador. Otra cosa es que gane o pierda, eso es aparte.
¿Último libro que has leído?
Joder, el último libro que he leído, uno de fútbol, de Antonio Valencia, del Mundial del 54, del Mundial del 54, sucedió en Suiza.
Vale, vale. ¿Zona favorita de Madrid? ¿Tienes zona favorita de Madrid? ¿Alguna zona que te guste más especialmente?
Hombre, me gusta mucho, yo soy muy del centro, me encanta mucho el centro, la zona de Gran Vía, Princesa, yo viví en Princesa, por cierto, en Princesa 3 duplicado, viví ahí durante varios años en un apartamento que alquilé ahí en la Plaza de los Cubos. Uh-huh. Y esa zona me encanta ir por esa zona.
¿Hay algún mito que se haya dicho sobre ti que quieras desmentir? Que ¿alguna cosa que se diga sobre ti repetidamente y es mentira?
¿Qué se dice de mí repetidamente que sea mentira? La verdad es que casi todo lo que se dice es verdad. sea bueno o sea malo. No hay nada así que se diga que es mentira. No. Ahora que lo estoy pensando, no hay nada.
Si no fueras español, ¿serías?
Italiano.
Yo también, ¿eh?
Me encanta Italia. Es un primero es precioso.
Sí.
Me gusta, son italiano o uruguayo, fíjate.
¿Sí?
Cualquiera de los, me encanta Uruguay. Uruguay es un país que me encanta visitar. Los uruguayos son todos magníficos. Conocí al presidente del Banco de la República, como has contado antes. Y me encanta ir a Uruguay, me encanta como la pasión con la que viven el fútbol. Y son muy buena gente, me encanta Punta del Este, me encanta Montevideo.
¿Has hablado alguna vez con Florentino Pérez?
Sí. Una vez comiendo con Paco González y él, sí, hace ya bastantes años.
¿Y qué te han parecido los audios que reveló el Confidencial?
Pues hombre, reflejan un poco cómo es él, porque en el trato, ya te digo que ese día, pues al final te puedes hablar y él habla, yo creo que cuando se pone a hablar, seguramente no es consciente que es quien es, ¿no? Que es presidente del Madrid, que todo lo que diga va a tener una trascendencia mucho mayor, pero fundamentalmente lo que me parece es sinceramente una indecencia que se lo graben. O sea, una indecencia. Me parece que grabar a una persona... O sea, fíjate, me parece una indecencia total. O sea, grabar a una persona y romper la confianza de una persona... Porque para grabar esos audios no es un día, son muchos días.
Sí.
O sea, es permanentemente ir a comer con una persona que te está transmitiendo su confianza, que te está hablando en confianza, pensando que eso no va a salir de ahí, y estar grabándolo permanentemente me parece una indecencia, sinceramente.
Y además que en una comida o en una cena o con copas con amigos, todos sabemos que...
Claro. O sea, me parece increíble. Me parece increíble, vamos. Pero bueno, cada uno hace lo que considera, yo qué sé.
¿Cuál es el máximo de tiempo que has estado sin ver fútbol? Me has dicho 3 días, como máximo. ¿Máximo de tiempo sin ver fútbol?
No, yo creo que no he estado 3 días sin ver fútbol nunca.
¿Nunca?
No, yo creo que no. 3 días seguidos, yo creo que no. No. Dije que no estaría 3 días.
Claro, sí. ¿Es cierto, que esto te lo he escuchado, que cuando vas al gimnasio llevas siempre la misma música?
Sí, ahora, bueno, ahora ya no tanto, porque antes llevaba, yo soy muy de Mecano, yo siempre llevo Mecano, me encanta Mecano, o sea, hay muchas canciones que te las diría todas de corrido, pero sí, siempre llevo la misma música, ahora ya no tanto, porque ya como entreno con entrenador personal, pues ya no puedo tener música. Él me está hablando y me está guiando, entonces ya no. Pero cuando no tenía entrenador personal iba siempre con la misma música, normalmente con Mecano. Sí.
Bueno, vamos ahí llegando al destino y no se me ocurre mejor canción para despedir esto que el You'll Never Walk Alone, de el himno del Liverpool. Mira.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid.
Esto también verlo en directo tiene que emocionar,
es impresionante,
¿no?
Te tengo que corregir, no es el himno de Liverpool, no. Es una canción de Green Day, Pacemakers, que se hizo un poco
popular. El himno oficioso del
oficioso
Liverpool.
Pero por ejemplo también lo cantan los del Celtic, que es espectacular. El Celtic Park es al mismo nivel que el Liverpool, ¿eh? Lo canta también el Borussia Dortmund muchas veces. Es decir, es un himno oficioso de varios equipos, pero el Liverpool es el que lo ha hecho más famoso.
¿Y el himno español que más te guste? ¿El del Sevilla?
El del Sevilla, ¿cómo lo sabes? Me encanta el del Sevilla.
A mí el de Sevilla.
Sí, me encanta el del Sevilla. El del Arrebato me encanta, el del Sevilla. El campo del Sevilla tiene algo muy especial. No se me falla los del Betis.
Ojo el del Granada, yo soy de Granada, que es poco conocido de Granada, pero gran himno el de Granada.
Es bonito, sí. Mira, el año pasado estuve haciendo los partidos de Europa League del Granada, que llegó bastante lejos, ante el United, el del Molde. Y bueno, sí, a ver si le va bien este año.
Vamos a ver con Robert.
Pero fíjate, curiosamente, ya que estamos escuchando la canción, sí. Gary and the Pacemakers era un grupo rival de los Beatles. Es muy curioso porque los Beatles, o sea, son de Liverpool, pero la canción oficiosa que ha dado pie al himno de Liverpool, que todo el mundo identifica, no es de los Beatles. Es de este grupo que era mucho menos conocido, lógicamente. Bueno, menos que los Beatles son cualquiera conocido. Claro. Que puedo decir, es que ha jugado peor que Maradona.
Claro, no.
Pero quiero decir que se hizo ese famoso himno de... Es muy bonito, You Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo, es una maravilla.
Bueno, Plaza Teniente Muñoz, aquí en Vallecas.
Día 13.
Pues nada, que...
Julio, ya estamos aquí.
Que te vaya bien todo.
Pues
la vida en general.
Se me ha pasado rapidísimo, muchas gracias.
Gracias a ti por
te
venir.
Voy a decir una cosa, eres un muy buen comunicador, te lo digo en serio.
¿Ah, sí?
Sí. Yo te ficharía, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, suelta mi nombre por ahí. Bueno, gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid...
Ponemos el freno de mano.
Y estamos de estreno en el taxi de Onda Madrid. ¿Has visto qué nombres más originales tenemos? Echamos el freno de mano, que es lo mismo que decir que nos paramos un rato a visitar lugares de la Comunidad de Madrid, feos, bonitos, grandes, pequeños, medio pensionistas. Y ese es el objetivo primordial de la sección, que... viajéis con nosotros estando parados o bueno, vamos, como estéis escuchando este taxi, también estáis, podéis estar haciendo running. Ya que estamos por la calle San Buenaventura, echamos el freno de mano para ver una basílica, la Basílica de San Francisco el Grande. Madrid es una ciudad que a veces no se quiere demasiado, pues lo vemos con frecuencia, ¿no? Zonas de gran belleza que pasan sin pena ni gloria. Hay que levantar el orgullo de la ciudad. Una ciudad que esconde tesoros muy a la vista, como esta joya en la calle San Buenaventura, barrio de Palacio, centro de Madrid. La Basílica de San Francisco el Grande, cuyo nombre real es Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero hay un convento de San Francisco de Paula, convento de franciscanos, antes de la basílica, y esto hizo que cuando esta se construyó, pues se le empezara a conocer, para diferenciarla del convento, como la Basílica de San Francisco el Grande, y con ese nombre se ha quedado, nombre oficioso que no oficial. Tenemos aquí presente la mayor cúpula de España y la cuarta mayor cúpula de la historia de la cristiandad, una altura de 57 metros y un diámetro de 33. Hacen que se coloque en cuarta posición, solo por detrás de la Basílica de San Pedro del Vaticano en el Panteón de Agripa en Roma y la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. Pero apenas sabemos mucho de ella. Pasamos de largo, pero tranquilidad, ya ponemos nosotros el freno de mano. Año 1760, reinando en España Carlos III. En el emplazamiento de la basílica había un edificio también que los franciscanos del lugar derribaron. Lo derribaron para construir ese templo, el templo más grande del que podemos disfrutar hoy en día. El proyecto que fue escogido ganador fue el de un fraile arquitecto llamado Francisco Cabezas. La idea del tal Cabezas era hacer una amplia rotonda para el templo santo en el interior, cubierta esa rotonda por una grandiosa cúpula, enorme cúpula. Tan grande y colosal fue la idea, y lo cuenta Pedro Montoliu, que la Academia de Bellas Artes de San Fernando vio el proyecto y le dijo a Cabezas:
hijos, os habéis esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el ridículo. La moraleja es, no os esforcéis.
Bueno, no exactamente, le dijo que los muros construidos no iban a poder sustentar la inmensa cúpula proyectada. Vamos, que se vendría abajo. Entonces, Francisco Cabezas, el fraile arquitecto,
se fue, se fue.
Y retomó la obra Antonio Plo, que logró cerrar la cúpula en 1770. Y quien finalizó toda la obra, con especial dedicación en la fachada, fue Francesco Sabatini.
Es un mundo difícil, de vita intensa. Felicità a questi momenti e nostra piccola vita.
El edificio quedó para entrar a vivir o a rezar, según se quiera, en 1784. A lo largo de la vida de un edificio de tantos años es normal que las funciones hayan ido cambiando. La Basílica de San Francisco el Grande no siempre ha sido una basílica. Miren, en 1808 llegaron los franceses a España, llegó José Bonaparte con el sobrenombre tan cariñoso que le pusieron los madrileños, Pepe Plazuelas, quien quiso instalar allí las Cortes. Eso no se pudo realizar y en 1812 se convirtió en hospital. En 1836, expulsión de los franciscanos mediante, se decidió convertir en Panteón Nacional, en donde dar descanso eterno a grandes personajes de la historia patria. Y así se hizo. Los restos de Ventura Rodríguez, de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, de Garcilaso de la Vega o de Pedro Calderón de la Barca, se llevaron hasta allí. Con lo que no se contaba es que años después los familiares reclamarían enterrar a su gente en donde quisieran y así se acabó el panteón. Ya en el siglo XX, plena guerra civil, fue depósito de obras de arte y junto con el Museo del Prado y el Metro fue uno de los lugares más seguros de toda la ciudad de Madrid, no se bombardeó. Más adentrados en el siglo XX, el 30 de junio de 1962, el templo fue declarado Basílica Menor por el Papa Juan XXIII. Volvieron los franciscanos al lugar, pocos quedan hoy ya, unos 8, y hoy en día es lo que fue en su origen, una basílica. La cuarta cúpula más grande de la cristiandad está en Madrid, por si tú no lo sabías. Y ahora, si me permiten, quito el freno de mano, que nos tenemos que ir yendo. Ayer me tocó enfrentarme a lo que más teme un madrileño después de un paseo por los bajos de Azca, a las escaleras de Cuatro Caminos. Ya que te da tiempo a leerte la mitad de Guerra y Paz y no llevaba la edición de bolsillo a mano, aproveché para, mientras miraba el mecanismo del pasamanos y un niño no dejaba de molestar a su progenitora, pensar. Y pensé que el homenaje a Jean-Paul Belmondo en Francia deberíamos habérselo hecho aquí a Chiquito de la Calzada, y que espero que cuando se nos vaya Julito, Julio Iglesias o Concha Velasco declaren luto nacional, banderas a media asta. Pensé que sí, que hay errores que no se remedian, que se lo digan al que cambió los bebés en el hospital de Logroño. Pensé, ¿cuánto vale vivir una vida en mentira? Porque una de las bebés, 19 años después, les ha pedido 3 millones de euros de indemnización al hospital. Reflexioné sobre si tenemos un ataque de nostalgia de cómo era el mundo antes del 11S o directamente tenemos nostalgia de la semana pasada. Enfermos de nostalgia. Pensé en si habrá chavales que saben antes sobre el World Trade Center que sobre lo que pasó el 11M en la estación del Pozo, de Atocha o de Santa Eugenia y que la culpa es nuestra. Pensé en el secreto de las series turcas ¿Y desde cuándo empezó el imperio de ponerle pelo a media España? Pensé en quién demonios bebe agua con gas y sigue diciendo dígamelón cuando descuelga una llamada. Pensé en quién se indigna porque el hada madrina de la nueva peli de Blancanieves sea un hombre. Pensé en las familias que viven a oscuras por la luz y en los chicos que deben estudiar así y que la vida es muy justa. Pero tampoco vamos a descubrir América esta noche. Cuando dejé de pensar, miré un poco Twitter y puse que las escaleras de Cuatro Caminos son como un partido del Atleti, largas y tortuosas, pero efectivas. Aún no se había acabado el viaje de Cuatro Caminos y el niño imberbe que empezó el tránsito hacia el exterior dejó entrever pelusilla en su mentón. ¿Por qué no me pude traer la edición de bolsillo? Nos encontramos el próximo jueves a las 12 en punto de la noche. Nos tiene siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices. O inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.